Hola, muy buenas a todos, muy buenas a todas. Mi nombre es Antonio Lare y soy el profesor tutor de la asignatura Arte y Poder en la Edad Moderna, asignatura que se imparte para los grados de Historia del Arte, Geografía e Historia, así como de Lengua y Literaturas Españolas. Con esta primera sesión, con este primer video tutorial, lo que se pretende es ofrecer al alumnado pues, una visión de la asignatura en lo referente a los contenidos y al sistema de evaluación que tiene vigente, para que el alumno pues, conozca de primera mano qué se le va a exigir, qué contenidos entran, así como los sistemas de evaluación que la asignatura presenta, tanto para el grado de Geografía e Historia e Historia del Arte, que tienen una evaluación común, como para el grado correspondiente a Lengua y Literatura Españolas. Así, de primera, vamos a tener en cuenta la necesidad de tener en las manos del alumno, en el poder del alumno, el libro básico de la asignatura. El libro básico de la asignatura, lo voy a enseñar, es este que tengo aquí, ¿vale? Este sería el libro básico de la asignatura. La asignatura está constituida por 14 temas, ¿vale? Más un tema introductorio, que yo, bueno, el libro incluso, pues, en el índice aparece como un tema de introducción, que le llamo el tema cero, que ya hoy le vamos a trabajarlo. Y en total tendríamos un tema introductorio y 14 temas de contenido. A todo ello hay que sumarle la PEC, prueba de evaluación continua, que es voluntaria, que ahora explicaré un poco cómo va, ¿no? Cómo va el tema. Pues bien, para los que son del grado, pertenecéis al grado de Geografía, Historia y de Historia del Arte, ya he dicho que tenéis un sistema de evaluación común. Vamos a ver en qué consiste. Mirad, la prueba escrita tiene dos partes. ¿Vale? Estas dos partes están constituidas por una primera parte en la que dice literalmente que consiste en la identificación de las cuatro imágenes reproducidas en la lámina, indicando autor, fechas de realización y título. El alumno debe aproximarse todo lo que pueda, aunque no conozca con exactitud los datos. Debe argumentar brevemente estas identificaciones en no más de 10 líneas cada una. Y además de esto, se debe analizar el contexto original de encargo de una de las imágenes que aparecen en el examen. Es decir, la primera parte del examen son cuatro láminas donde el alumno debe de identificarlas con su indicando el autor, la fecha y el título. Y además, dando una explicación de esa identificación. Vamos a tener ejercicios prácticos donde se trabajará todo esto. Y de esas cuatro láminas, el alumno deberá coger una y hacer una exposición donde se analice el contexto original del encargo, que es ya un contenido mucho más relacionado con los propios contenidos de la asignatura, que también veremos con ejercicios prácticos a lo largo de las diferentes sesiones. Deciros que vamos a seguir un cronograma que yo os haré llegar a través del correo electrónico y a través de los foros de la asignatura. Es muy importante, y esto sí lo quiero dejar aquí constancia, que activéis vuestro correo de la UNED y que ese correo sea de consulta asidua, porque a través del mismo os van a llegar informaciones varias. Yo suelo mandar todo a través del correo y colgarlo en los foros. Pero es importante que el alumno pues, sea consciente de que la herramienta del correo es importante para que haga uso de la misma, ya que a través de esa herramienta se puede poner en contacto conmigo ante cualquier tipo de dudas. Hay una opción dentro de lo que es el correo de la UNED que sirve para activar el correo y desviar los mensajes a un correo que utilicemos de manera habitual, ¿vale? Eso yo recomendaría que se hiciese. Si no, utilizáis el correo de la UNED como un correo habitual. Se hace en configuraciones, en el apartado reenviar, se introduce el correo donde queremos que nos lleguen los mensajes y directamente cuando manden un mensaje al correo de la UNED, directamente los reenvían al correo que nosotros hayamos decidido. Pues bien, esta primera parte, ya os digo, cuatro láminas, cuatro identificaciones y una de ellas lo que sería un estudio del contexto original de creación y del encargo de la obra. Y la segunda parte estaría compuesta por el desarrollo de un tema, de dos temas que proponen, es decir, os proponen dos temas y el alumno deberá desarrollar uno, con un máximo de un folio por ambas caras, más o menos. La primera parte tendría 5 puntos de valoración y la segunda tendría 5 puntos. Yo sé que los alumnos que ya cursáis esta asignatura tenéis un bagaje, tenéis unos conocimientos bastante amplios, pero siempre me gusta perfilar también este apartado del examen con lo que configura, lo que confiere la redacción de un tema, ¿no? Un tema no es exponer unos contenidos sin más, sino esos contenidos deben ir organizados con un índice, una introducción, unos apartados, una conclusión y una bibliografía de consulta. Porque eso también lo trabajaremos a través de los diferentes ejercicios prácticos que plantearemos y a los que daré solución según viene indicado en el cronograma de lo que se va a hacer en cada sesión. Luego tenemos, se dice claramente que el alumno deberá de aprobar las dos partes, ¿vale? Un 2,5 en cada parte para que el examen sea corregido y por lo tanto evaluado. Si un alumno no aprueba una de las dos partes, directamente estaría suspenso. Luego tenemos la evaluación PEC o la evaluación continua. Esto es un ejercicio que plantean desde el equipo de profesores de Madrid y que las instrucciones para su realización nos la encargan a los profesores tutores. Entonces yo dejaré en el momento que crea conveniente, una vez que hayamos trabajado ciertos contenidos y según viene estipulado en el cronograma, yo dejaré colgado unas instrucciones concretas de cómo hay que hacer la PEC. Y en base a esas instrucciones concretas, yo corregiré el trabajo de aquellos que voluntariamente lo entreguen y daré una valoración siguiendo esos criterios de evaluación que yo ponga en ese documento. Esa PEC, ¿vale?, tiene dos partes. Comentario de imágenes, igual que en el examen prácticamente. Y una vez comentadas esas imágenes, el alumno deberá elaborar un tema. Un tema donde interrelaciones esas 4 imágenes. Es decir, yo tengo 4 imágenes que las tengo que relacionar entre sí con los contenidos que hemos estudiado en lo que es el propio temario de la asignatura. Y el alumno, de forma libre, autónoma, racional, lógica, deberá de elaborar un tema. ¿Vale? La nota de la PEC es el 20% de la nota final y es voluntaria. Es decir, aquel alumno que no quiera hacer este ejercicio no lo hace y aquel alumno que sí lo desee, pues seguirá las pautas que yo le dé, ¿vale? Y que servirán como fundamentación para la corrección de ese trabajo y que supondrá el 20% de la nota final que el alumno obtenga. La nota mínima que tiene que sacar en el examen el alumno para que se le suma la nota de la PEC es un 5, ¿vale? Y aproximadamente la PEC se entrega el día 20 de diciembre. Por eso yo trabajo la PEC un mes antes para que el alumno, por un lado, tenga trabajado gran parte de los contenidos de la asignatura para poder hacer la PEC de manera adecuada y, por otro lado, ese mes es tiempo suficiente para que yo explique en la sesión correspondiente el cómo se debe hacer la PEC y, a continuación, el alumno tendrá aproximadamente 3-4 semanas para su elaboración. Cálculo de las calificaciones. Pues bien, la modalidad 1, que es con la evaluación continua, donde la nota del examen presencial se multiplica por 0,8 y la nota de la evaluación, o sea, del trabajo que ha sacado en la PEC, se multiplica por 0,2. Y ese es el resultado de la calificación que el alumno obtendrá. Por otro lado, tenemos la evaluación final, que es aquella que obtiene el alumno presentándose simplemente al examen final de la convocatoria ordinaria que estipulen los calendarios de la UNED pública para que el alumno vaya a hacer el examen. Pues bien, este es el sistema de evaluación para los alumnos del grado de Geografía, Historia y de Historia del Arte. Repito que los contenidos son iguales para todos, ¿vale? Lo único que cambia es que el grado de Geografía, Historia y de Historia del Arte tiene un sistema de evaluación, un modelo de examen distinto, perdón, al que tiene aquellos alumnos que se encuentran matriculados en el grado de Lengua y Literatura Española. Los que estén en el grado de Lengua y Literatura, pues vamos a ver los mismos contenidos, ¿vale? Son 14 temas más un tema introductorio pero el examen consta de cuatro partes. Mientras que los de geografía, historia y arte tienen dos partes, los de lengua y literatura tienen cuatro partes en el examen, ¿vale? En primer lugar, tienen un texto para hacer un comentario de texto, ¿vale? Ahí pone un comentario literario. Es un comentario literario en el sentido de que es un comentario para los alumnos que estudian esa materia, ¿no? Pero yo ya explicaré cómo se afronta ese ejercicio. Lo que sí os digo es que cada clase va a ser pregrabada, es decir, yo las clases las grabo con anterioridad y los materiales que vayáis recibiendo, pues serán tanto resúmenes esquemas de cada tema, yo he realizado el resumen y lo he esquematizado al máximo de cada tema con las imágenes, de todas las imágenes que vienen en el manual, y además de eso, pues haremos ejercicios prácticos, tanto para los de geografía, historia y para los de arte, como para los de lengua y literatura. Para los de lengua y literatura también les proporcionaré ejercicios con sus soluciones correspondientes, no solamente en clase, a través de las clases presenciales o de las clases virtuales, sino que además la clase estará pregrabada y yo haré llegar los enlaces para que el alumno pueda visualizar las clases tantas veces como necesite para repasar contenidos o para repasar ejercicios prácticos. Pues bien, la primera parte para los de lengua y literatura es un comentario de texto. Siempre ese comentario de texto va a ir orientado a los contenidos de la materia. Además de eso, el alumno, ¿vale? Una vez que haya hecho el comentario, debe seleccionar una obra, ¿vale? Que aparezca en el manual y que esté relacionada con el texto, con el comentario de texto. Estos dos ejercicios, que en realidad son uno, yo explicaré cómo se hace, ¿vale? Y valdría 3 puntos. El comentario de texto y el comentario de una obra de arte que venga en el manual y que esté relacionada con ese comentario de texto, valdría 3 puntos. Luego, un tema de desarrollo, ¿vale? Os ponen un tema, solamente no dan opciones, solamente os ponen un tema y tenéis que desarrollarlo en un máximo de un folio por ambas caras. Y luego, una obra de arte y tendréis que explicar, hacer un comentario de esa obra, sobre todo centrándose en los aspectos relacionados con el contexto original de encargo y el uso que a esa obra se le ha dado, ¿no? Y la importancia que ha tenido esa obra a lo largo de lo que es la historia del arte y lo que es su interrelación con el arte y el poder, que al fin y al cabo es la finalidad que pretende esta asignatura, ¿no? Y serían 4 puntos. Podéis visualizar exámenes en el depósito de exámenes que tiene UNED Calatayud. Ahí podéis ver exámenes de años anteriores, si lo queréis tener un poco más claro, ¿no? Pero ya os digo que nosotros a lo largo de las sesiones voy a ir planteando ejercicios para que tengáis la asignatura no solamente trabajada en contenidos, sino que esos contenidos sean también trabajados en su puesta en práctica para intentar con ello pues, que vayáis lo mejor preparados cara al examen. Luego tenéis una PEC, que igualmente es voluntaria. Las indicaciones de la PEC específica para los del grado de lengua y literatura se colgará en el foro correspondiente y se enviará por correo en el momento que toque, según el cronograma que he organizado para el curso, para la asignatura en este primer cuatrimestre, ¿vale? Y esa PEC consiste en un comentario de texto. Yo recomiendo que se haga, sobre todo en este caso, a los que tenéis que hacer el comentario de texto en el examen, porque es una manera de practicar. Y también hay que hacer el comentario de una imagen, ¿vale? Es decir, es una puesta en práctica de lo que será un examen. Eliminan el tema, pero sí te ponen el comentario de texto y la obra de arte. Esta prueba valdrá el 20%, se entregará aproximadamente el 20 de diciembre y para sumar la nota de la PEC hay que sacar en el examen final un 5. Os digo que es voluntaria, ¿vale? Y que yo, pues igualmente, explicaré con tiempo para que tengáis tiempo suficiente para su redacción y tengáis un convencimiento de que lo estáis haciendo bien. De todas maneras, podéis consultarme a través del correo electrónico cualquier tipo de duda. Y luego las evaluaciones son iguales. La primera evaluación sería PEC más examen, donde el examen es el 80% y la PEC es el 20%, o únicamente vamos al examen final. Y esa sería la nota que obtendríamos. Bien, es un poco el sistema de evaluación que la asignatura tiene. Deciros que yo o he elaborado en cada tema un resumen esquema con los contenidos esenciales de cada tema, ¿vale? Y os va a servir, pues está claro, para preparar la asignatura. A esos contenidos resumidos ya que os voy a ofrecer tanto a través del foro como a través del correo electrónico, las sesiones correspondientes a las prácticas, esas prácticas se os enviarán con una semana de antelación para que la podáis trabajar durante una semana y en la sesión correspondiente donde vamos a trabajar las prácticas, el alumno venga ya con esas prácticas realizadas, practicadas, analizadas, esbozadas, pero por lo menos que venga con un poquito las prácticas trabajadas, porque si viene a clase sin haberlo intentado, yo ya creo medianamente que sé hacerlas, pero me interesa que vosotros, con vuestro ya amplio bagaje y vuestra amplia cultura, pues la perfiléis para poder hacer unos ejercicios bastante buenos, ¿no? Siempre pensando en, no solamente en que aprendáis, sino en que superéis la materia. Entonces yo me voy a encargar de todo eso. Esas prácticas no solamente se trabajarán en clase, sino que además yo ofreceré una solución de dichas prácticas para que también la tengáis y podáis, tras la clase, tras ver los fallos que hayáis podido tener y los aciertos, pues que veáis cómo se debería de haber hecho o una manera de plantearla. Pues bien, esto sería un poco la presentación de la asignatura en referencia a lo que son contenidos y en referencia a los sistemas de evaluación. Ya os digo que tengo tres prácticas hechas para el grado de lengua y literatura y tres prácticas hechas para el grado de historia, geografía e historia y para el grado de arte. Y tendríamos que comenzar, y así lo vamos a hacer, comenzar un poco con ese tema introductorio, ¿vale? Que tenéis en vuestro manual y que empieza o empezaría en la. Esperamos. Página 17. En esta página 17 comienza ese tema introductorio. Ya os digo que cada tema lo vais a llevar tal como va a venir este, presentado en PDF con las ideas esenciales de cada apartado. Mirad, este primer tema lo que nos hace es una introducción sobre la importancia que tuvo el arte para adquirir poder, para mantenerse en el poder y como una herramienta de prestigio, ¿vale? Entonces, en este tema lo que se intenta es profundizar un poco en cómo a lo largo de la historia, sobre todo de la historia moderna, cómo el papel del arte va a cumplir un papel esencial en lo que es la política, lo que es la nobleza, lo que es la iglesia. Y el poder que todos estos círculos mantuvieron a lo largo de la historia. Entonces, es muy importante incluso el arte dentro de lo que es el propio artista, porque el artista que era consagrado implicaba que tener sus obras daba prestigio. Entonces, tanto la iglesia como los reyes, la monarquía, como la nobleza, los mandatarios, intentaban adquirir esas obras de arte para, digámoslo así, transmitir un prestigio, un poder cultural, un poder adquisitivo, económico y, en definitiva, un poder en comparación, ¿no?, con el resto de clases sociales y dentro de lo que es la maraña de la estructura social que existía en la era moderna. Entonces, el primer tema, que es un tema introductorio, perdón, el tema cero, es el artista y el poder. Es decir, en esta introducción, lo que se nos viene a decir es que en el siglo XV, ¿vale?, el artista se da cuenta que el papel que cumple en la sociedad está cambiando. Tenemos que tener en cuenta, también muy importante, la problemática que va a existir en los siglos, durante toda la Edad Media, en el siglo XV. La problemática que va a existir sobre lo que era la diferenciación de las artes liberales, ¿no? Y el prestigio que van a cobrar en los siglos de oro esas artes que antes estaban más relacionadas con oficios y en la Edad Moderna es cuando verdaderamente van a cobrar esa importancia de artes. Entonces los artistas se dan cuenta de ello. Así nos nombran artistas como Rafael Oliverto. Es en el siglo XVI cuando el artista es un icono social y se convierte en un icono de prestigio. ¿Vale? Así lo vemos con ejemplos o con los ejemplos manifiestos de lo que son retratos, ¿no? El retrato cobra protagonismo en el siglo XVI o comienza a cobrar protagonismo en el siglo XVI porque es símbolo de poder. Retratarse por un pintor de renombre era un icono de poder. El ejemplo que nos viene es el ejemplo de la escuela de Atenas. Así, se hace una diferenciación entre los oficios mecánicos y las artes liberales, ¿vale? En la obra de la arquitectura se dice que el arquitecto debía ser letrado en el dibujo y trazo, entendido en geometría y perspectiva, y enseñado en aritmética, y que haya visto muchas historias y oído a filósofos. Así aparece en el libro de arquitectura, ¿no? Pues bien, los arquitectos sí tenían ese prestigio porque se les consideraba ya personas letradas, personas cultas, pero sin embargo, a los artistas escultóricos o a los pictóricos de artes menores no tenían ese prestigio. Va a ser en el 16 cuando el artista va a cobrar ese prestigio social. Por eso se dice que los escultores y los pintores lo tuvieron más complicado, ¿vale? Para ser incluido dentro de lo que se llaman artes liberales. Y así sacarlos de donde estaban incluidos prácticamente durante toda la Edad Media en lo que eran las artes y oficios mecánicos. Vasari dice, todo esto dice, vidas de los más excelentes arquitectos, pintores y escultores italianos desde Zimbabue a nuestros tiempos. Ahí lo defiende este historiógrafo, digámoslo así, este personaje de la historiografía, ¿no? Uno de los primeros que se va a adentrar en el estudio de las vidas, pues el siglo XVI va a ser, siglo XV va a ser un siglo de cambio, y en el XVI, cuando verdaderamente, en el siglo XV se van a dar, van a ser conscientes, pero en el XVI, cuando el artista va a tener va a cobrar ese carácter simbólico de poder. Así aparece el epígrafe denominado Apeles y Alejandros Redivivos, en la página 21 de vuestro libro. La poesía y la pintura se van a convertir o van a pasar a ser artes liberales, ¿no? Y se nos nombra la figura de Lope de Vega. Referencias evangélicas, aparece San Lucas como pintor de la Virgen y aparece una comparación del pintor con Apeles. ¿Quién es Apeles? Pues Apeles es el que retrataba a Alejandro Magno. Apeles es un pintor que se encargaba de hacer el retrato, así viene en vuestra obra, Apeles retratando a Pancaspe. Alejandro Magno simbolizaba, simboliza, ¿no? Un personaje histórico con bastante poder. Que un pintor lo representara, ¿vale? Pues esa representación ya implicaba poder de ese personaje. De hecho, Carlos V se intenta, ¿no?, parecer a ese Carlomagno y aparece un nuevo Alejandro Magno. Y Tiziano, ¿vale?, aparece como ese nuevo Apeles. De manera que se hace una semejanza entre ese intento que se hizo con Alejandro Magno, lo intenta repetir Carlomagno para intentar parecerse a la figura de Alejandro Magno a través de del retrato que Tiziano, ¿no?, va a realizar sobre el monarca. Así aparece la obra. Pancaspe es la concubina de Alejandro Magno. Pues imaginaos, ¿no? Si Apeles retratando a Pancaspe, que era la concubina de Alejandro Magno, pues esa obra ya es una especie de icono de lo que quieren imitar muchos de los monarcas, de los personajes que vamos a ver a lo largo de los contenidos de la asignatura. Luego aparece un apartado dedicado al artista de corte. ¿Qué es el artista de corte? Pues dice que el artista de corte debe ser estudiado inmerso en los intereses y la cultura de un determinado gobernante. Es decir, el artista de corte es un concepto que aparece ahora ya de una manera más clara, y que su obra va a estar relacionada de manera directa con un gobernante. Un gobernante se va a fundamentar en la obra de un pintor para que, digámoslo así, deje reflejo en esa obra de todas las hazañas, todos los logros de ese personaje. Y por otro lado, el artista, al estar unido a un determinado gobernante, también va a cobrar prestigio. Por lo tanto, esto es una ayuda, una simbiosis que se van a hacer entre artistas y gobernantes. Lo mismo va a ocurrir con la iglesia, con la nobleza y con otras series de personajes históricos y de clases sociales que vamos a ver. Así, como ejemplo, ¿vale?, uno de los primeros ejemplos que vamos a encontrar, nombramos a Arcingoldo y el emperador Maximiliano II, que crean esa simbiosis entre ambos. En Florencia, ¿vale?, en la Florencia de Lorenzo el Magnífico, este va a adquirir un prestigio y, por lo tanto, un poder por la gran producción artística de artistas como Botticelli y su obra Palas y el Centauro. Sabiduría y pasiones, o el poder de Lorenzo el Magnífico como gobernante. Digamos que esa gran producción de obras de arte va a beneficiar a, por un lado, Lorenzo el Magnífico, y por otro lado, a los artistas que producían esas obras de arte. Por eso digo esta interrelación que siempre vamos a encontrar entre gobernantes y artistas. Se nutrían unos de otros. Dentro del artista de corte, los requisitos de acceso al privilegio, es decir, había unos principios para alcanzar ese privilegio. No todo artista tenía la posibilidad de alcanzar ese privilegio y, por lo tanto, no toda obra de arte servía como una de las bazas o una de las fundamentaciones que tenía el gobernante o en la iglesia o la nobleza para adquirir y mantener ese poder en referencia al resto de la sociedad. Los requisitos para alcanzar ese privilegio se fundamentaban en: tenían que tener una formación, es decir, conocimiento de los principios de la antigüedad clásica, ¿vale? Para no solamente del arte, sino de todos los intelectuales, la filosofía, la arquitectura, la música, la literatura. Es decir, el artista va a, digámoslo así, cultivarse en los intelectuales de esa antigüedad, de ese legado del conocimiento que nos han dejado, ¿no?, por toda la antigüedad clásica. Así encontramos a personajes que se van a imbuir en estas acciones, como son Palladio o como son Leonardo da Vinci. Un ejemplo de este carácter intelectual de la obra de arte la vamos a comenzar a ver con el templete de San Pietro in Montorio de Bramante. Es una obra arquitectónica. La arquitectura, los arquitectos ya de por sí tenían el prestigio que venía porque eran personas doctas. Pero bien, Bramante crea un templete, ¿vale?, que es un símbolo. Entonces va más allá, porque no solamente es una obra de arquitectura, que tiene una funcionalidad, una estructuración, una belleza, si queremos, sino que además, en este caso, la crea con una intencionalidad simbólica, iconográfica. Así que la nobleza y los gobernantes comienzan a atraer hacia sus reinos, hacia sus, digámoslo así, territorios, a los mejores artistas. ¿Para qué? Para que a través del arte, sus funciones como gobernantes se viesen reforzadas cara al público. Tener arte daba poder. Y daba poder no solamente al que la tuviese, sino al que la producía. Entonces, es cuando va a existir un boom, tanto de la producción artística como de los propios artistas, como el prestigio que van a adquirir. La celebración del poder. Fijaos que el poder no solamente va a estar en la adquisición de obras, sino también ese poder se va a transmitir a través de las obras. Es decir, las obras van a ser una pantalla donde el resto de la sociedad podrá visualizar el poder de los gobernantes. Porque, claro, los gobernantes no eran cercanos, no estaban en el pueblo. Entonces, pero el pueblo, al fin y al cabo, era el que mantenía la sociedad. Entonces, la propia pintura, los propios tapices, las propias manifestaciones artísticas van a servir como testimonio para dejar constancia de ese poder que ese gobernante o ese clérigo o ese obispo o ese diplomático pretende transmitir. Así como ejemplo, podemos ver los tapices que encontramos en el Palacio Real, que son tapices muy narrativos, que lo que pretenden es transmitir, contar una historia, pero esa historia que se narra, son muy narrativos, esa historia que se narra siempre está relacionada con enaltecer o engrandecer o dotar de una mayor fuerza, ¿vale?, del soberano. Son narraciones históricas, ¿vale? Son historias y se consideran hoy día verdaderos tesoros como obras de arte, pero también como testimonios, ¿vale?, de la capacidad que tienen estas obras de arte para darle poder al gobernante. Y esto no era más que una manera de que ese poder fuese un testimonio de la fuerza de ese gobernante y eso daba seguridad al pueblo. Y esa seguridad hacía que la sociedad se mantuviese en calma dentro, entre comillas, de lo que podemos considerar en calma, ¿no? Un ejemplo de todo esto, pues encontramos el Palacio de Versalles, que es un palacio creado para manifestar poder, belleza, arquitectura, arte, pero todo eso unido da como resultado el Palacio de Versalles, que era la residencia, ¿no? Era un símbolo, un icono de un monarca, que ya estudiaremos en su momento, y eso era un símbolo de poder. Hoy día sigue siendo una manifestación artística casi inigualable, ¿no? Casi irrepetible. Pues imaginaos en el momento de creación, cómo el gobernante utiliza eso, esa manifestación artística desde todos los puntos de vista artísticos que podamos encontrar como un elemento de poder. Esto simbolizo yo. Luego tenemos en el apartado 3.3, ya os digo que esto es un tema de introducción para que veáis un poco por dónde van a ir los tiros de los contenidos de la asignatura, y es ver cómo el arte ha sido una manifestación artística que ha ayudado a los gobernantes a mantener su poder y que además ha servido como testimonio para que podamos conocer muchos aspectos de la historia. Y además ha servido como trampolín, si queremos llamarlo así, para que muchos artistas se pudiesen dar a conocer. En el apartado 3.3 tenemos préstamos y viaje Bernini de Roma a París. Bueno, hay artistas que se van a convertir en personajes históricos, no solamente su función artística, que también, sino que van a ser muy importantes lo que sería la función de algunos artistas como de, a ver, como, ¿cómo diría yo? Como diplomáticos, digámoslo así, ¿vale? Entonces, Bernini es llamado por Luis XIV para el proyecto del Palacio del Louvre. Llevó a cabo tres proyectos, quedándose con el tercero. Y al final se llevó a cabo el proyecto de Perrault. Sin embargo, no se llevó a cabo el proyecto de Bernini. Se llevó a cabo un proyecto que no tenía nada que ver, en principio, con el que había planteado Bernini. Fijaos, Bernini y el papado, ¿vale?, van a estar muy relacionados. Y Bernini es un artista que se va a que va a aparecer varias veces retratado. Si el artista era retratado, su poder también crecía, ¿vale? Es decir, fijaos qué curioso. Yo soy un artista que creo arte, pero utilizo el arte para engrandecer mi nombre. Esas son las dos vertientes donde se va, prácticamente, en la que se va a basar el uso del arte para el mantenimiento y la creación de poder. Luego tenemos el artista burgués. Hemos visto el artista cortesano, el artista de corte, pero luego tenemos también la producción del artista burgués. ¿Qué diferenciación tiene? Pues la burguesía urbana tiene el poder económico. Entonces, es otra manera de crear más arte y, por lo tanto, tener mayor poder. Dice que el apartado 4.1 dice al servicio de comerciantes, élites y casas de religión. Bueno, aquí los comerciantes principales o los más importantes los vamos a encontrar, sobre todo la función de comerciantes de pinturas, uno de los grandes núcleos va a ser Holanda, ¿vale? Los comerciantes de pinturas se denominaban o se consideraban marchantes, ¿vale? Y son los encargados de transformar el mercado del arte. Así encontramos a pintores burgueses como Rembrandt. Es un artista burgués que estaba caracterizado sobre todo por la elaboración de retratos individuales y retratos grupales. Murillo, en Sevilla, ¿vale? Es un pintor también que, sin embargo, lo que capta es la vida cotidiana. Es más relacionado con el mundo de la vida cotidiana de la Sevilla del momento. ¿Vale? Y William Hogarth, ¿vale? Se caracteriza como pintor burgués por la creación de escenas de interiores domésticos que tiene una intencionalidad artística, de poder, de exaltación de su capacidad creativa, pero también encierra una intención moralizante, una intención de enseñanza moral, ¿vale? Y influyó mucho en la obra de Thomas Gainsborough. Pues bien, aquí tenéis autorretrato de Rembrandt, el autorretrato de Murillo. Fijaos que los autorretratos sirven para testimoniar a un propio artista. Es decir, Murillo se autorretrata metido en una especie de mandorla, ¿vale? Toda la iconografía de ese retrato tiene una intencionalidad. No se pintaban así porque sí, ya lo estudiaremos cuando veamos el tema del retrato, pero no se hacía así porque sí, sino todo tenía una intencionalidad porque el propio artista quería adquirir poder. Entonces, a través de la propia pintura, yo me retrato a mí mismo para dejar constancia de mi figura a lo largo de la historia. Y además, este retrato va a ser admirado por personajes que van a querer un retrato de ese propio pintor, en este caso Murillo, y por lo tanto, es una manera de, es una campaña publicitaria, si queremos llamarlo así, es una manera de venderse y de adquirir prestigio y poder. Y los gobernantes van a aprovechar ese recurso para adquirir poder, mantener poder y enriquecerse y a través del arte, pues, digámoslo así, adquirir un prestigio social. Aquí tenemos el emperador de las Indias, Robert Andrews y su esposa, de Gainsborough, y de Bruges el Viejo, la vista, ¿no? Fijaos que en este caso es una alegoría, es una alegoría de uno de los sentidos, tiene una misión moralizante y reflexiva, incluso filosófica, ¿no? El sentido de la vista. Fijaos que aparece una serie de figuras que ya estudiaremos en su momento, rodeadas de obras de arte, que eclipsan, ¿no? Incluso la capacidad del que la observa por recibir tanta belleza. Pues bien, este tema introductorio, ya os digo que lo que pretende no es más ni menos que mostrarnos cómo el arte ha sido una manifestación del ser humano que se han aprovechado de ellas, aquellos que descubrieron que era una manera de adquirir poder, de adquirir prestigio y además de servir como escaparate para dar a conocer ese poder, para dar a conocer ese prestigio y no solamente en el momento sincrónico y la creación de la obra, sino ya pensando en la posteridad, en el legado. Aquí es muy importante en los gobernantes, ya sean de la iglesia, ya sean de las monarquías, ya sean la nobleza, los diplomáticos. Es muy importante el legado que el personaje pretende dejar en el mañana, ¿no? Entonces veremos cómo eso se plasma en la obra de arte, cómo hay obras de arte que en un principio la hemos analizado, la hemos visto muchas veces y no nos hemos fijado en ciertos aspectos que, estudiando los contenidos de esta asignatura, podemos entender cómo muchísima producción artística, ¿vale?, tiene claramente una serie de elementos iconográficos dentro de su configuración que tienen que ver con el poder, que tienen que ver con el intento de captación de público a través de intento de transmitir prestigio. Y es interesante porque vamos a ver cómo, vamos a percibir un panorama de la Edad Moderna a través del arte, a través de la historia, pero vamos a descubrir cosas que a lo mejor estudiando puramente el arte, pues no da tiempo, ¿no?, a descubrir. Entonces, esto es un poco la presentación de la asignatura de Arte y Poder en la Edad Moderna. Este tema, pues simplemente es un tema introductorio que yo ya dejo y transmito, y os dejo en el foro siempre y a través del correo electrónico para que dispongáis de él, ¿vale? Cada tema va a venir presentado de esta manera, esquematizado con las ideas esenciales y con todas las imágenes que vienen en el manual. Y por mi parte, nada más en esta primera sesión. Simplemente, bienvenido a la asignatura. Espero que os guste o que por lo menos mi función os sirva para pues, aprender de los contenidos de la misma y además superar con éxito las pruebas o las distintas pruebas, la PE, exámenes, etcétera, y que dentro de la medida que podamos, pues que disfrutemos un poco todos, ¿no? De aprender los contenidos de esta asignatura de la manera más lúdica que pueda. Ya os digo que yo voy a intentar ofreceros todos los materiales, todo lo que está a mi disposición. Os voy a ayudar en todo lo que me solicitéis. Tenéis mi correo electrónico para consultarme cualquier tipo de duda que tenga que ver con los contenidos o la organización de la asignatura. Si yo no supiese responder por cualquier motivo, pues la remitiría a los profesores de Madrid sin ningún tipo de problema para que ellos me la solucionen. Pues sin nada más que añadir, bienvenidos a esta asignatura y con esto al nuevo curso. Y simplemente deciros que un saludo para todas, un saludo para todos y nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta pronto!